A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
Será como Tiffany.
¿Tiffany? ¿Se refiere a la joyería?
Estoy loca por Tiffany.
Necesitas al menos 10 centímetros de juego en la espalda. Tienes que poder moverte con el vestido. ¿Qué dirías de un color que fuera realmente un color? No, solo el negro resalta la mirada.
La lluvia en Sevilla es una pura maravilla.
La lluvia en Sevilla es una pura maravilla.
¿Y no decía eso?
¿Qué fue de King Kong de los psicoanalistas?
¿Y no decía eso?
¿Tú te acuerdas? ¡Ay, qué belleza de cine es el que ha quedado reflejada! Y de música, y de personajes, y de mitos en ese montaje que hemos preparado para ti. ¿Cuántas grandes figuras nos ha dejado el siglo XX? Y todas ellas eran mitos de la moda, del cine, de la música, gozaban de un reconocido prestigio y pasaron a formar parte de la historia de ese siglo. Cecil Beaton, el fotógrafo del momento de la época, no quiso perder la oportunidad de inmortalizarlo. Iconos como Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, diseñadores de la talla de Coco Chanel o Balenciaga, ídolos musicales como Mick Jagger, incluso los más ilustres artistas del momento como eran Dalí y Picasso. Todos ellos quedaron retratados para la historia por este fotógrafo inglés y ahora tenemos la oportunidad de verlos en Madrid, sí, gracias a la Fundación Canal, Cecil Beaton, mitos del siglo XX. Olivia María Rubio es su comisaria, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
¿Qué le debemos a este fotógrafo de esta época tan dorada?
Bueno, yo creo que le debemos eso, toda una panoplia de retratos, y no solamente retratos, sino también de moda, de diseños de moda. Y además le debemos también el que él fuera el que hizo el diseño de vestuario de películas como la que acabáis de... No como la que habéis enseñado, en la que trabajaba Audrey Hepburn, que es My Fair Lady. Él obtuvo además dos Oscars, uno por la dirección artística y otro por el diseño de vestuario de esa película, que estaba dirigida, como sabéis, por George Cukor. Y fue una de las grandes.
Imagino que en aquella época todo el mundo querría ponerse delante su objetivo.
Ya con 30 y muy pocos años, todo el mundo quería tener un Cecil Beaton.
Es una suerte tener una exposición de estas características en Madrid, ¿no?
Pues yo creo que lo es, y además es extraño que hasta ahora no se hubiese hecho ninguna retrospectiva suya. Por eso, cuando nos planteamos en Foto España a hacer un clásico, siempre tenemos en cuenta que dentro de la programación haya algún clásico, pues vimos que efectivamente Cecil Beaton no había tenido ninguna retrospectiva y por eso nos lanzamos a hacerla.
Y
con
la
colaboración,
claro,
absolutamente imprescindible de Fundación Canal, pues la hemos podido hacer.
Un hombre que vivió 70 años más o menos.
Sí, que 76.
76 años. Le dio tiempo a hacer muchísimas fotografías.
Muchísimas.
Retrató, hemos dicho, a personajes del mundo de la cultura, también de...
De la política.
De la
también,
política.
De la realeza, porque él fue el fotógrafo oficial de la familia real británica. Desde 1937, en que hizo la primera fotografía para los duques de Windsor, y después hizo incluso la coronación de la reina Isabel II, que todavía...
¿Qué es lo que le hacía único y diferente? Porque cuando uno, claro, se convierte en un fotógrafo que pasa la historia, es porque tiene un sello personal, ¿no?
Pues,
sabe captar el alma de quien se pone delante.
Yo creo que por una parte es eso, pero también porque yo creo que Cecil Beaton toda su vida quiso estar rodeado de los grandes y llegar a una clase social a la que él pensaba que no llegaba por su propio...
Por su origen, ¿no?
Que tampoco era un origen tan humilde. Su padre era un comerciante de maderas muy importante. Pero él quería algo más. Él toda su vida añoró la belleza y el estar con los mejores en todos los ámbitos, en la cultura, en la política, en el cine, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que él tuvo suerte de que fue a través de varios amigos. En concreto, Stephen Tennant es un mecenas aristócrata que en 1927 ya le invita a una fiesta en su casa y ahí le da opción a conocer a lo que se denominaban los Young British Bright, es decir, los jovencitos brillantes, que era un grupo de aristócratas que hacían una vida muy bohemia, muy cultural, etcétera, etcétera. Entonces él ya entra a formar parte de ese. Entonces la cámara ha sido para él la vía de entrada a un mundo que de otra forma no hubiese tenido. Y lógicamente, como él era un hombre absolutamente apasionado, trabajador, con conocimiento y con un estilo tan especial, es lo que hizo que se convirtiera en el gran fotógrafo de varias generaciones.
Entiendo, por lo que nos has dicho, que también era un hombre que sabía aprovechar las oportunidades. Está claro que siempre uno necesita que le ayuden.
Exactamente.
Al principio, pero luego tú también sabes que te tienes que saber mover, ¿no?
Perdón. Efectivamente, yo creo que una cosa que a mí me impresiona mucho, ya conociendo un poco más a fondo su biografía, es que es una persona que en 1974, él muere en el 80. En 1974 tiene un derrame cerebral. Uh-huh. Tiene tal fuerza de voluntad y se queda paralizado en medio cuerpo, pero tiene tal fuerza de voluntad y tantas ganas de seguir trabajando que es capaz de, a través de ejercicios, etcétera, etcétera, aprender a trabajar con la mano izquierda y sigue todavía haciendo fotografía para revistas.
Impresionante.
Impresionante.
Y lo que vamos a ver estos días, que ya se puede ver en Fundación Canal, Cecil Beaton, Mitos del Siglo XX, son 116 instantáneas. Qué difícil elegirlas, ¿no?
Pues ha sido...
Para crear un discurso, ¿cómo ha sido el trabajo?
Realmente ha sido complicado porque su archivo está formado por 100.000 negativos, 10.000 copias de época y 6 volúmenes de diarios. Entonces, bueno, ha sido complicado y a la vez ha sido fácil. Yo he tenido uh-huh. la suerte de trabajar con Joanna Link, lo hemos co-comisariado, porque ella es la encargada del archivo Cecil Beaton en Sotheby's, porque Cecil Beaton vendió su archivo en 1977 a Sotheby's. Entonces, bueno, ella, por supuesto, me ha ayudado mucho y me ha dado la opción de poder entrar en los archivos y poder hacer conjuntamente, hemos podido hacer conjuntamente una selección. Y la idea es que hubiera un poco una representación de arte y cultura, de cine y Hollywood, de sociedad y política, de modo de belleza. Entonces, una vez que decidimos las temáticas que queríamos que estuvieran representadas, ya era, bueno, pues, lógicamente, seleccionar los más representativos, uh-huh. los personajes más representativos, también para que, en alguna medida, lo de mitos del siglo XX estuviera justificado, ¿no?
Los mitos son aquellos que no pasan de moda y que generaciones tras generaciones lo conocen, aunque sean chavales de 15 o 20 años.
Efectivamente. Y yo creo que él supo realmente captar a todos esos personajes que tuvieron una importancia fundamental en la filosofía, en la literatura, en la pintura, en el arte en general, en el cine, o sea, en la política, ¿no?
¿Qué convierte a un personaje en un mito? ¿Qué lo hace trascendente a los años?
Bueno, yo creo que es la estela que deja detrás, ¿no? O sea, el trabajo que ha hecho, el aura que también ese personaje puede tener y sobre todo la importancia de lo que en cada momento ha hecho, ¿no? ¿Por qué seguimos hablando de Winston Churchill? Pues porque en la Segunda Guerra Mundial tuvo un papel fundamental, ¿no? Uh-huh. O otro, el general Eisenhower, que lo tenemos también en la exposición, pues porque fue uno de los que comandó a los aliados para luchar contra el fascismo y fue el primero que entró en el campo de concentración de Buchenwald. Entonces, bueno, yo creo que los personajes crean sus propios mitos a través de actuaciones que son fundamentales en momentos determinados de la historia, ¿no?
Olivia, ¿cuál es tu fotografía favorita?
Bueno.
Qué difícil,
bueno,
¿eh?
Es súper difícil porque ahí todas las fotografías son maravillosas y además Beaton tenía una capacidad para adaptarse no solamente a los momentos, a las diferentes épocas, sino también a los diferentes personajes a los que fotografiaba. Excepto la primera época, que es más barroco y juega mucha importancia a los escenarios, que además él mismo los hacía, los fabricaba. A partir de la Segunda Guerra Mundial ya yo creo que con cada personaje se plantea cómo sacar lo mejor de ese personaje. Y ahí ya no hay un estilo concreto, hay muchos estilos.
Uh-huh. ¿Hasta cuándo vamos a poder ver esta exposición?
Pues hasta el 19 de agosto, o sea que
tenemos todo
un
verano
para poder estar allí fresquitos además.
¿Qué aprenderemos de Cecil Beaton?
Pues yo creo que aprenderemos que una persona con capacidad, una capacidad inmensa de trabajo, con una capacidad inmensa de conocimiento, de curiosidad y de saber estar en los momentos determinados, en el lugar determinado, pues es capaz de llegar a lo que ha llegado Cecil Beaton. Y sobre todo aprenderemos mucho de los personajes fotografiados, porque hemos hecho el esfuerzo de que cada uno de ellos contar quién es, la relación que tuvo con Beaton, e incluso en algunos ponemos lo que Beaton opinaba de ellos.
¡Qué maravilla! ¡Qué completa también para acercarnos a la historia de nuestro siglo XX!
Sí, es para ir con tiempo. Y de todas formas hay unas vistas guiadas estupendas en el en la Fundación Canal y la gente que ya las ha hecho ha salido contentísima y realmente se sale aprendiendo mucho de nuestra historia del siglo XX, de los personajes fundamentales que lo han marcado y del autor, lógicamente.
Ya, nos vamos a despedir con Rolling Stone, que también se pusieron delante
efectivamente,
de Cecil Beaton.
Ya con, en los años 60, cuando ya él era mayorcito, sí, sí.
Nos despedimos de Olivia María Rubio, comisaria de esta exposición fantástica que va a estar todo el verano en la Fundación Canal. Cecil Beaton, mitos del siglo XX. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y animo a todo el público que nos escuche a que vaya a ver la exposición.
Hasta pronto.
Hasta pronto.